Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, 12 y 7 minutos de la mañana. Aquí estamos, aquí seguimos en Onda Madrid a través del 101.3 y 106 de la FM, en Internet, en la TDT. Intentamos acercarnos a los oyentes de todas las maneras posibles. Y también lo hacemos, lo estamos haciendo a través de la música. En esta mañana de viernes, con Belén Almonacid, no solo en esas peticiones que estamos recibiendo en el 628-091-117, sino además hoy tenemos versiones,
claro,
en la Tu Manera de los viernes.
Su manera. Os empeñáis siempre en decir a tu manera y yo no.
No es a tu manera, no, es a la manera del intérprete.
Cantar no canto. Ellos lo hacen a su manera, los que cantan, los que saben. Y esta es una petición de Antonio Martín Bomón, de Maite Alcaraz, de Antonio Martín Bomón.
Bienvenidos, Maite, Antonio, esto va por vosotros.
Muy buenos días.
Me pidieron Wendolin y yo
Wendolin,
soy mujer de paz.
Suena.
Dentro de mí, que aún puedo vivir. Muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas.
¿Sabes lo que pasa, Belén?
A ver,
yo creo que el reto está muy alto porque, sobre todo en el caso de Antonio Martín Bomón, yo creo que no le van a gustar el resto de versiones, por muy buenas que sean. Yo ya anticipo,
no sé,
que luego al final acabamos un poco votando y eligiendo nuestra favorita. Yo ya sé que hoy Antonio va a votar por
bueno,
esta.
No sé, porque de Wendolin hizo versión Lola Flores y Lola Flores me gusta mucho, a mí también.
¡Uy, madre, madre!
No hagas spoiler,
madre,
no le hagas spoiler de la sección. A ver.
A lo mejor está Lola Flores, a lo mejor. Yo de momento lo dejo todo en a lo mejor Wendolin, por si alguien está un poquito perdido. Wendolin, Julio Iglesias, obviamente, nos representó en el Festival de Eurovisión en el año 1970, la música, la letra, pertenece a Julio Iglesias, y Wendolin fue su primera novia, una chica francesa que conoció a los 20 años cuando estudiaba Derecho, cuando era además portero de una de las categorías inferiores del Real Madrid, que iba a ser su futuro hasta que tuvo un accidente, tuvo que dejar el tema del fútbol y dedicarse a la canción, y mira, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que le salió bien.
¿Pero esta canción, la letra es suya?
¿Sí?
Ah, qué sorpresa. Yo eso no lo sabía. Yo, de hecho, creía que Julio Iglesias nunca había escrito ninguna de las canciones que interpretaba.
Esta sí, porque la había tocado el corazón. Era
su novia,
Wendolin.
Es una sorpresa.
Bueno, y la vida sigue igual.
¿También está escrita por él?
El Festival de Eurovisión. También.
Oye, y de niña mujer, yo creo que de...
No, creo que de niña mujer.
Esa no lo sé, pero como era su hija, digo, a lo mejor.
Ahora, de todos modos, ese Festival de Eurovisión, Julio Iglesias vestido de azul turquesa.
Es verdad.
El maestro Alguero abriendo la televisión española.
Sí, pero qué memoria tienes, Antonio.
La televisión española prácticamente era en blanco y negro.
Sí, porque yo traje azul, lo he visto mucho tiempo después, ¿eh?
Azul turquesa.
Para mí era negro, o grisáceo.
Con corbata también, azul turquesa y camisa azul.
Memoria fotográfica.
Antonio Martín Bomón le habría dado todos los puntos para que ganara, pero Julio Iglesias no ganó.
Oye, quedó cuarto.
Quedó cuarto.
No fue tan mal.
No fue tan mal.
Era cuando España apostaba por llevar buenos artistas, reconocidos artistas, al Festival de Eurovisión y quedaban bien.
Sí.
Es decir, Julio Iglesias,
Rafael,
Salomé, Maciel, Rafael, es decir...
En comparación ahora, con lo que ocurre ahora, ¿no?
Ahora cogen a cualquier chiquilicuatre que no lo conoce nadie y lo llevan allí y eso, penúltimos o últimos.
Oye, chiquilicuatre no quedó mal, ¿eh? También vamos a decir otra cosa. Oye, cuarta posición lo decías, pero atención, para que nos hagamos una idea de los poquitos países que había en aquel tiempo. Quedó en cuarta posición con tan solo 8 puntos, que ahora nos parecería una cosa prácticamente imposible. ¿Por qué no ganó Julio Iglesias, os estaréis preguntando. Pues porque ganó una muchachilla que yo desconozco, pero que en un momento dado, con una canción también así como muy amorosa, muy romántica, se alzó con el primer puesto. All Kings of Everything representaba a Irlanda y así sonaba la ganadora.
De exaltación del amor, ¿no?
Algo sí, así. sí, porque mira, copos de nieve, mañanas de rocío, mariposas, abejas, barquitos, campanitas, todo.
Qué bonito.
Me recuerda a ti. Estoy enamorada. Y estaba sentadita como en una banquetita, ¿eh? Efectivamente, el Festival de Eurovisión era muy diferente, porque ahora, con todas las puestas en escenas que hacen, que tienen que ser grandiosas.
Ahora lo de menos es la canción, ¿no?
Exacto. Pues así ganó esta muchachita.
Yo aquí estoy con Antonio, soy más de Julio, puestos a elegir.
Por supuestísimo. Yo también creo que era mejor la canción de Gwendolyn, que por cierto es aquella con la que hoy estamos jugando, con la que hoy estamos buscando esas versiones que más nos llaman la atención. Canción que interpretó Julio Iglesias, no solo en español, sino atención, también la grabó en 5 idiomas: inglés, además del español, francés, alemán e italiano. Yo creo que después del tiempo que llevamos, me conocéis un poquito. Inglés, francés, alemán, italiano. ¿Cuál creéis que me he quedado? ¿Cuál creéis que va a sonar?
A mí me haría más ilusión quizá escuchar la versión en alemán porque debe ser la más chocante, ¿no?
Tú me conoces.
A mí me gustaría en francés, por esa musicalidad del francés.
Pues me ha calado Isabel García Regalera.
Para eso es la presentadora.
La más rara iba a ser la alemana y a la alemana que me he ido yo.
Un acento excepcional.
Yo lo que estoy pensando es que la voz así, como tan suave de Julio, ni siquiera parece alemán esto.
No. Ni Angela Merkel, ¿eh? Lo cantaría mejor.
Así suena el alemán en la voz de Julio Iglesias. Este Gwendolyn, que como podréis imaginaros, arrasó a nivel internacional porque se presentó en ese festival de Eurovisión. Y representante del festival de Eurovisión también le dio una vueltecita a esta canción, a este Gwendolyn. Fue la que nos representó justo el año anterior. Si en 1970 nos representaba Julio Iglesias, en el 69, ¿quién estaba? Estaba Salomé. La orilla del mar, como busca el marino su puerto, su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar. Yo es que estoy mirando.
Que tenía más sentimiento.
Estoy mirando a Antonio y me recuerda todo el rato a los coach, ¿verdad, Maite? De los programas estos, que está escuchando atentamente, mueve la cabeza, está como a punto de pulsar el botón o girar la silla.
Se le pone cara de David Bisbal, ¿eh? En la voz.
A mí es que siempre Salomé me ha parecido muy empalagosa. Entonces,
¿sí?
No me,
Salomé no.
No me ha llegado, no me ha llenado nucha.
Oye, ha pasado la historia por haber ganado el Festival de Eurovisión con tres personas más.
Hombre,
o sea, ganó todo el mundo.
Con los Valdemosa acompañándola. Una canción. Y no ganó el Festival de Eurovisión porque en buena medida España en aquella ocasión hizo trampas.
Votó
a Israel más votos de los que tenía que haberle dado y le dio el empate a Israel con España y por eso se celebró el Festival de Eurovisión en Israel, porque España no quería volver a repetir el Festival de Eurovisión.
Es que hay un desembolso económico, sí. Yo creo que ahí se pensó en eso, ¿eh?
Ya había ganado antes con...
Pero sin embargo ahora ya nos gustaría tenerlo, ¿eh? Porque yo creo que es una plataforma internacional muy importante que aprovechan muy bien todos los países, pero ahora claro, es que quedamos entre los últimos y los penúltimos siempre.
Ahora es imposible.
Con esa gente que llevamos...
Nos quedamos más o menos con los 8 puntos de Julio Iglesias en aquel tiempo, pero claro, en el año 70 con 8 puntos quedabas el cuarto y ahora con 8 puntos te quedas en el subsuelo absoluto.
Rojo.
En fin, versiones. ¿A quién buscamos más? Venga, ya ha salido. A colación hace un ratito, Lola Flores.
Anda.
Y este es el pescadilla, cuidado, ¿eh?
Dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que hoy puedo vivir muriendo de amor. latiendo por ti, como busca la sola la orilla del mar, como busca el marino su cuerpo y su...
Suena moderna, ¿eh?
Sí.
Lo bueno que tiene Lola Flores es que no es nada antigua, ¿eh?
Es eterna.
Claro, es que además es un poquito también lo que dice Maite, suena moderna. Fue de las primeras en coger una canción que era totalmente melódica, totalmente pop, y pasarla por el tamiz de este toque más flamenco, ¿no? Darle esa vueltecita y se la conoce como una de las pioneras. Ahora y, es muy
y
fácil.
Con Antonio González tocando la guitarra,
¿no? Sí, sí, ¿eh? Cuidado.
Pescailla.
Pescailla, que tiraba, daba vueltas a la guitarra incluso.
Me encanta que Maite lo canta todo. Venga, guiño para Maite Alcaraz.
Ahí, 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 hemos
Venga.
Llegado.
Lola Flores la interpretó, pero su hija, muchos años después, Rosario Flores, también le dio su toquecito.
Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad, y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí.
A mí es que me gusta mucho Rosario. Rosario además ha hecho versiones también de canciones como Lucía de Joan Manuel Serrat, que también lo ha abordado. Creo que le da, no sé, una personalidad, un toque muy especial. Y esta canción creo que la embellece.
Es bonita. Queda como más romanticona, más elegante, ¿no?
Me gusta.
Es muy bonita, sí, esta versión.
Es que cuando las canciones son buenas, las versiones después también son buenas. Y encima son cantantes buenos.
Claro.
Estás poniendo hoy versiones, no nos estás poniendo...
Hoy me estás sobrando.
Estarás echando en cara algo a Belén, ¿no?
Que nos pones otra vez.
A ver, siempre hay que hacer un guiño a esa canción que por lo menos nos haga sacar una sonrisa. Es verdad que con Gwendolyn estamos teniendo el listón alto. Voy a seguir con el flamenquito. A ver si os sigue a ver. Gustando.
Madre mía.
Junco.
Ah, es Junco.
Ricardo Gavarre.
No está mal. Pero me quedo con la versión de Lola Flores.
Hombre, claro.
Al flamenquito.
No hay color.
Es que esta es una canción que da bien para el flamenco.
Sí.
Pues fíjate que a mí me ha gustado mucho la de Rosario, ¿eh?
Sí. Es que la de Rosario es bonita. Quizás es más parecida a la idea original de la canción, porque es como más suavona, ¿no? Pero
es una versión con mucha personalidad.
Sí.
Y me queda una. Con esta me voy. Pero es que no quería yo perder la oportunidad de decir en pleno siglo XXI que os traigo a León Segovia y su conjunto. Esto es como muy de los años 70.
¿70 o 60?
Hombre, no, que la canción es del 69, pues, o sea, del 69-70.
Belén, ¿y por qué has mirado a Antonio cuando has hablado de esas fechas?
Ah, ella sabe que yo toco con el órgano electrónico en Navidades y estas canciones son las que toco así. ¿Que compré en El Corte Inglés?
Pero esto nos recuerda como a las películas. Es como banda sonora de película de los años 70.
Sí. Lo siento, yo he visualizado a Antonio
veías...
con el organillo y una cabra.
Bueno, hay que decir una cosa, que León Segovia y su conjunto a día de hoy sigue existiendo. Pero ahora es León Segovia y su grupo ha evolucionado.
Oh, no. Hay que estar con los tiempos, renovarse o morir.
De San Luis de Potosí, en México. Y cuidado, que lleva ya 37 discos, ¿eh? Tiene una carrera discográfica importante. Y nada, si vais a su Facebook, que sepáis que se pone a sus órdenes para cualquier evento con León Segovia y su grupo, para cualquier evento que le podáis reclamar. Eso sí, recuerdo, San Luis de Potosí, México, como le tengamos que pagar
el viaje las dietas y,
no sale
y el
caro.
Vuelo.
Ha sido
un día excepcional.
¿Sí?
Hombre, Julio.
Es que había buena materia prima.
Hay un cantante al que le deba tanto España como Julio Iglesias, y sin embargo, se le tiene demasiado olvidado.
Pero porque se fue a vivir a Miami.
Aunque se fuera a vivir a Miami. En primer lugar, se van a vivir a Miami porque Miami es el centro en estos momentos de habla hispana de la producción musical.
Es verdad, también está
y cualquiera
Alejandro
que
Sanz.
Quiera realmente tener varios mercados tiene que irse a vivir a Miami. Pero ojalá Madrid empezase a competir por eso y se trajese aquí la producción musical, que es lo que tiene que hacer.
Suscribo lo que dice Antonio de la Cruz a la fecha. Creo que es un artista al que le debemos mucho y mucho me temo, no quiero ser agorera, que cuando llegue un momento determinado estaremos a la altura. Pero a mí me gustaría estar a la altura en vida.
¿Cuántos discos de oro y platino tiene Julio Iglesias? No creo que haya ningún artista, no solo en España.
Sí.
Muy pocos artistas en el mundo podrán tener los discos de oro y platino que tiene Julio Iglesias.
Y ha sido un embajador de la marca España, la marca del espectáculo español y de la música española, y vamos, absolutamente inconmensurable, pero no somos capaces de reconocérselo.
Hace no mucho leía que Julio Iglesias había dado más de 5.000 conciertos por todo el mundo y lo habían visto en directo más de 60 millones de personas.
Ahí es nada. Bueno, pues con Julio, de fondo, te damos las gracias, Belén Almonacid, por esta sección de versiones a su manera, que no a la tuya.
La de ellos. Cualquier día yo me arranco por el cante, pero no sé yo si los oyentes lo van a agradecer.
Vamos a ir a un poquito de publicidad y a otras cuestiones un poquito más serias. Pero bueno, aquí seguimos charlando con Maite Alcaraz y con Antonio Martín Bomón.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Recordamos que estamos en el estudio con Maite Alcaraz, con Antonio Martín Bomón, y esta canción se la dedicamos directamente hoy a Antonio Martín Bomón, porque es abuelo y a mucha honra, muy joven, está fenomenal, marchoso, cualquiera que le vea por la calle no se puede imaginar que este hombre es abuelo, pero lo es. Así que va para ti, Antonio. Y es que hoy, 26 de julio, es el Día de los Abuelos. Deberíamos recordarlo todos los días del año, pero en definitiva, pues hoy lo hacemos de manera especial y específica. 26 de julio, Antonio, tú, yo creo que no eres un abuelo al uso, A ver, me refiero que tú, por ejemplo, a ti tienes que cuidar mucho de tus nietos, cuidar en el sentido de cuidar, no de disfrutarles.
No, yo disfruto de mis nietos, pero los cuido. Es decir, paso todas las horas que puedo con ellos y me divierto muchísimo.
Pero por elección propia,
por
tuya.
Elección propia. Para mí, en estos momentos, la parte más importante de mi vida son mis nietos. No tengo ninguna duda. Y es el acontecimiento más importante que he tenido, que yo recuerde.
¿Y oye, ¿qué diferencia hay con los hijos? Isabel,
sabía justo, que iba a lo mismo.
Mira, las dos íbamos a preguntar lo mismo. El sentimiento que tenías por tus hijos, la manera de educarlos y tal, supongo que ahora ha cambiado, ¿no? Porque tienes otra edad, entiendo que puedes disfrutar más que educar.
Te puedo garantizar que cuando vino mi primer nieto, todo el mundo me hablaba de lo importante que era tener un nieto. Y yo decía, yo siempre he sido una persona muy desprendida en todas estas cuestiones. Soy un poco como los gatos, no creía que pudiera ser así. Y fue nacer mi nieto y es una cosa impresionante. Hoy mis nietos se van de vacaciones todo el mes de agosto y es un día que lo estoy pasando mal, porque sé que no los voy a ver en muchos días. De hecho, me parece que después se van a Ezcaray unos días y yo correré detrás de ellos a Ezcaray para pasar unos días con mis nietos también.
Bueno, pues el caso es que hoy, volvemos a recordar, 26 de julio es el Día de los Abuelos y es una jornada en la que aprovechar para reconocer el papel que desempeñan tan importante en la sociedad, en la familia. El 66% de los españoles considera que su rol es cada vez más importante, aunque la pregunta que nos hacemos es, ¿solo porque recurrimos a los abuelos a la hora de conciliar trabajo y familia o porque de verdad valoramos su experiencia y su cariño? Tenemos al teléfono a Lourdes Bermejo, que es vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos planteamos esta reflexión. Estamos quizá sobrecargando a nuestros abuelos, los abuelos de todos.
Pues hombre, los datos, la verdad es que parece que podría haber un grupo de personas mayores que hacen de abuelos y abuelas, quizás en exceso para lo que a lo mejor ellos querrían o les vendría bien, ¿no? Hombre, indudablemente, ser abuelo y abuela es una cosa magnífica, como estabais comentando, ¿no? Otra cosa diferente es el rol, la responsabilidad que asumen algunos abuelos y abuelas en relación a la tarea, la edad de los niños o las niñas, cuántos son, la edad de ellos mismos como personas mayores y la intensidad, ¿no? Porque, claro, a veces es que las jornadas de cuidados y de crianza de los nietos, eso es la jornada completa. Y entonces, claro, jornada completa durante años y tenemos, desgraciadamente conocemos y se van viendo ejemplos de personas mayores, de abuelos y abuelas, que no ejercen este rol de una forma libre, con esta intensidad, ¿verdad?, y con esta proporción. No me refiero al hecho de ser abuelo, sino a la crianza y al encargarse del cuidado de los nietos con esa intensidad, ¿verdad?
¿Cómo influyen las nuevas estructuras familiares, el trabajo, como la sociedad moderna en esta sobrecarga a algunos abuelos y abuelas?
Claro, la verdad es que un poco la sociedad en la que estamos ahora es una sociedad muy diversa, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo pues los jóvenes, se puede ser joven de muchas formas diferentes, con muchas ideologías, estilos, formatos, valores, formas de entender la vida. Nos va pasando en todos los tramos de la vida, también de la edad adulta, y cuando llegamos a las personas mayores nos sucede esto, ¿no? Antiguamente los abuelos y las abuelas, las personas mayores, teníamos como un poco un cliché, un estereotipo, ¿verdad?, de qué era ser un abuelo, una abuela, una persona mayor.
Claro, por eso yo empezaba felicitando a Antonio y diciendo que no era quizá o no responde a ese estereotipo, a ese cliché que ya no tiene nada que ver con lo que era antes, empezando por su edad, que se puede ser abuelo a una edad joven.
Muy temprana.
Influyen
muchas
cosas.
Claro, es que ahora mismo ya no se puede, o sea, ya no hay una forma de ser abuelo o abuela, ¿no? Ahora mismo, igual que no hay una forma de ser una persona mayor, o sea, uno puede ser de tantísimas formas. Primero, como decís, por la edad, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, fui no abuela, pero tía abuela. Me siento identificada con mi hermana mayor. Yo soy tía abuela desde los 50. Entonces, claro, efectivamente, mi hermana fue abuela con 52. Entonces, para empezar, claro, no es lo mismo ser abuelo y abuela con 50 y tantos, con 60 y tantos, que con 80 y tantos. O sea, los rangos de edad son tremendamente variables, con lo cual hay muchísima diferencia. Luego también, efectivamente, otra cosa que está sucediendo es que las personas mayores cada vez tienen más vida propia, más mundo de relaciones, más proyectos de vida, más ocupaciones, más intereses divergentes, que no son solo ser abuelo y abuela, ¿no? Entonces, ser abuelo y abuela es un rol más, pero para otras personas mayores es una cosa complementaria, incluso pequeña, en su día a día. Es decir, yo puedo ser abuela, pero cuando nos vemos de vez en cuando o los fines de semana, pero no mi vida, a lo mejor mi ocupación diaria es en una ONG o es en proyectos de desarrollo personal o lo que quiera que sea, y no es el cuidado de mis nietos, no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que sí vamos notando es, primero, que hay más pluralidad en las edades, en las condiciones físicas de salud, incluso territorialmente. Tú puedes tener ser abuelo y abuela, pero tus hijos y tus hijas vivir lejos, con lo cual tu forma de ejercer abuelo es por Skype, ¿no? Como, bueno, por decir otra plataforma, o por WhatsApp, ¿no? Luego también es tan claro el hecho de que ahora mismo, con la mayor longevidad, hay familias que conviven más tiempo, porque los abuelos y las abuelas ya viven mucho. Si, por ejemplo, el caso de mi familia es un ejemplo, si las mujeres tuvieron los hijos pronto, o los hombres, ¿qué sucede? Por ejemplo, en mi familia ha habido 5 generaciones a la vez en el mismo momento, porque mi sobrina nieta nació cuando mi abuela todavía vivía. Y entonces, claro, por ejemplo, ahora mismo la hija de mi sobrina nieta, por ejemplo, ahora mismo está viviendo con su bisabuela, porque mi madre vive, y entonces pues ella tiene su abuela, pero tiene a su bisabuela, a la visa. Entonces ya no es solamente ser abuelos y abuelas, es que ahora cada vez tenemos más bisabuelos, más bisabuelas. Si han nacido jóvenes y algunos nos hemos retrasado mal, pues más, pues no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay nuevos modelos. Y luego, claro, no es lo mismo ser abuelo y abuela, estando joven, sano, haciendo todas las tareas de tu casa, llevarle a la guarde y enseñarle, o irte con él a hacer una excursión o llevártelo a la piscina, que ser abuelo o abuela pues en situación de dependencia, teniendo que vivir en una silla de ruedas, con un deterioro cognitivo, que también se es abuelo y abuela, y también necesitan nuestro apoyo los abuelos y las abuelas, ¿no? Y también podemos aprender de las personas frágiles, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, la abuelidad, por llamarlo de alguna forma, es muy plural y es muy diversa. También tenemos otra dificultad, y eso también genera en general sufrimiento, que son las separaciones de muchas parejas, de padres y madres, que muchas veces los abuelos pierden el contacto con los nietos, se quedan sin nietos, en algunos casos incluso después de haberlos criado, porque las parejas al separarse o se van a vivir lejos o directamente por desamor se distancian. Claro, no se distancian ellos, distancian a los nietos de los abuelos.
Sí, y lo que está claro es que, sin duda, la relación entre nietos y abuelos, sin caer en situaciones de sobrecarga, es beneficiosa para ambas partes.
Sin duda, es muy beneficiosa para las personas mayores, que pueden disfrutar de unas relaciones con niños, con jóvenes, muy gratificantes, y a quien quieren, pero es que también es un modelo de vida y una referencia para las generaciones más jóvenes. Porque además yo siempre digo una cosa, los niños y las niñas y los jóvenes que han visto, ya se han relacionado con sus abuelos, tanto con sus abuelos jóvenes, con los que han mantenido relaciones más de entre iguales, pero también con abuelos mayores o abuelos frágiles en situación de enfermedad, con deterioro cognitivo, eso también es un aprendizaje, porque eso es parte de la vida. Y cuando las familias se cuidan y se apoyan, los miembros estén en las condiciones que esté cada uno, eso es una lección de vida, que luego esas personas van a ser mejores ciudadanos, porque van a ser más sensibles en una sociedad cada vez que quiere ser más amigable con todas las personas, aunque estén en las circunstancias que estén, de fragilidad o de posible dependencia, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente por lo que nos enseñan de conocimientos o de otras cosas, de sus batallitas, ¿no?, sino por la lección de vida que supone ser una persona que se esfuerza todos los días en mantenerse activo, en recordar las cosas, en esforzarse en seguir activo en su vida, ¿no? O sea, incluso, bueno, hay muchos que son ejemplo, personas mayores son ejemplos como voluntarios, gente muy solidaria, y eso es una referencia para los nietos.
Lourdes, y desde la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, ¿nos podríais dar algunos consejos para tener una relación equilibrada, para que haya una relación equilibrada entre abuelos y nietos? Y entiendo que esos consejos irán destinados también en buena medida a los padres.
Sí, yo creo que, bueno, la relación abuelos, padres y nietos es un triángulo, ¿verdad? Y es un triángulo que hay que, primero, la primera relación que hay que fortalecer es la de abuelos y padres, ¿no? Es decir, cuando una pareja quiere encargar a un progenitor la tarea del apoyo, del cuidado, o sea, primero el vínculo, o sea, los hijos y las hijas tenemos que favorecer que nuestros padres puedan disfrutar de nuestros hijos e hijas, porque es justo que así sea. Si además les queremos pedir que se involucren en el cuidado, en el apoyo, que nos suplan, porque la responsabilidad es de los padres y de las madres, pero si les queremos pedir eso hay que negociarlo, eso hay que hablarlo, hay que pactarlo. Sucede en muchos casos que no se hablan las cosas, que padres y madres cuentan directamente con que la madre, la abuela va a cuidar al niño ese que va a venir o que ya está encargado o que voy a encargar.
Sí, y siempre decimos lo de es que le encanta y a lo mejor tiene otros planes.
No, pero claro, yo tengo mucha experiencia, muchos años con grupos de personas mayores y la mayoría mujeres, que muchas te cuentan y me han contado toda la vida la dificultad que supone decir a una hija que no, porque claro, dice, no, yo cuide a los hijos de mi hija mayor, porque claro, yo tenía 8 años menos, tenía unas ganas, una salud, pero yo ahora en mi vida no estoy para estar cuidando desde las 7:30, 8, que me lo trae por la mañana, hasta que ella viene, que ya de paso se queda a comer porque viene cansada del trabajo, yeah, y se va, se lleva al niño, comida, claro, es que imagina el plan esto de lunes a viernes. Una persona, como dice, entonces, es decir, que los abuelos y las abuelas hacen esfuerzos, sobre todo las abuelas, que a veces no son reconocidos por los hijos, no son pactados, porque una cosa es que te apoyen puntualmente o unas horas, o cuando tienes una dificultad o una necesidad de tú relajarte y oxigenarte, y otra cosa es, bueno, colocarles el cuidado de lunes a viernes, incluso en muchos casos que conocemos, para que el fin de semana los hijos también se relajen. Claro, ya esto es como, que decir, hay abuelos y abuelas que tienen la jornada continua y además algunos con fin de semana. Incluso tenemos casos en grupos de investigación que conocemos, donde, por ejemplo, a la hora de planificar un fin de semana, dicen, ¿vas a venir a la excursión o a la salida que vayan a hacer los mayores, no? Y dicen, no sabemos, porque no sabemos si nos van a traer a la niña. Pero la cosa es, por si acaso mi hija me necesita. No es que la hija trabaje en fin de semana y le pongan guardia, no. Es que no saben si la hija va a querer descansar. Y por si acaso ella no puede comprometerse en hacer lo que ella quiere. Uh-huh. Es decir, hasta tal punto no hay una clarificación del marco de apoyo, que mira, yo hija te apoyo, pero hombre, me tienes que avisar, me tienes que decir, vamos a consensuar un calendario, déjame que yo también gobierne mi vida. Porque claro, al final estoy tan supeditada en ayudar que
entonces, estoy renunciando
que
a mi propia
este
vida.
Equilibrio. Hay pues, que buscar el equilibrio, sí, y que cada familia lo hable dentro de su propio entorno y se respeten un poco mutuamente las necesidades mutuas, ¿verdad? Apoyándose, pero con respeto.
Pues Lourdes Bermejo, muchas gracias. Yo creo que esto último que nos has dicho es sin duda una invitación a la reflexión muy importante, tal día como hoy, un 26 de julio, Día de los Abuelos. Gracias, Lourdes. Recordamos, vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Gracias.
Muchas gracias. Y ojalá que el día que nosotros seamos abuelas o abuelos, alguien también nos pregunte si queremos, cómo queremos ser abuelos y abuelas. Uh-huh. Muchas gracias.
Gracias. Maite, Antonio, pues ya lo habéis oído. La verdad es que esa es la realidad.
Sí, sin duda. Es decir, hay que tener en cuenta que en estos momentos, con la vida laboral que se hace en España, es natural que muchas familias pues o tienen a sus hijos metidos en las guarderías o en los colegios durante horas y horas, o si no, se encargan de ellos personas contratadas o los propios abuelos, porque sí, los padres están trabajando por ahí. Hombre, yo creo que los padres lo que deben de comprender es el que los abuelos también tienen vidas y que es importante lo que hacen también. Y muchas veces los hijos creen que las cosas que hacen sus padres no son tan importantes como las que hacen ellos, y en eso puede llegar el abuso. Pero bueno, oye, lo que hay en este
por
caso,
por lo menos consensuarlo, sí.
Claro, es ponernos en su sitio.
Hablando. Y luego esa institución familiar.
También cierto pudor, ¿no? A expresar
a comentarlo.
Cómo se siente uno, porque te puedes sentir culpable.
Uh-huh. Y bueno, que muchos hijos acudimos a nuestros padres para que cuiden a los nietos, también no solamente porque efectivamente tenemos que trabajar, sino porque desde el punto de vista económico necesitamos un respaldo. Eso ocurrió mucho durante la crisis, ¿no?
Todo
esa tupida
¿no?
red, ¿no? Familiar que ofrecieron muchos abuelos, muchos pensionistas a la familia para sacar adelante. Yo creo que eso es un homenaje que no nos debemos cansar de hacer, ¿no? A esa generación que trabajó durante toda su vida y que incluso en los momentos últimos de esa vida también han ayudado a sacar adelante a las familias.
Os voy a cambiar a otro tema, y es que unas 50 personas de origen sirio llevaban varias semanas viviendo en una veintena de tiendas de campaña en el Parque Salvador de Madariaga, en el distrito de Ciudad Lineal, y van a ser ahora acogidas por Cruz Roja. En este grupo de familias parece ser que hay menores, hay mujeres en avanzado estado de gestación, y desde que salieron de su país huyendo de la guerra, pues ya han pasado por Argelia, por Marruecos, por España y Francia. De hecho, creo que la situación de estas personas se debe a que han sido devueltos a nuestro país como dublinados. Es la aplicación aplicación de lo que se denomina el Convenio de Dublín. Y bueno, vamos a intentar averiguar un poquito más cuál es la situación en este momento de esas familias. De entrada vamos a hablar con Pepe Aniorte, que es delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Pepe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Parece que estas familias han sido ya realojadas en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid, gestionadas por Cruz Roja.
Así es, estas familias han estado al final, bueno, lo importante es que se ha podido resolver de forma muy rápida, han estado al final solo 4 días en esa situación, y era muy urgente el poder resolverlo, sobre todo por esos niños y esas mujeres embarazadas, esas situaciones más vulnerables que estaban ahí, que lógicamente no podían estar en una situación de calle, aunque, bueno, como comentáis, eran familias que van de tránsito, van de paso por Madrid, pero el tiempo que subían en Madrid, pues la gente no puede estar en esa situación durmiendo en un parque.
De hecho, la pregunta es, o sea, bueno, ahora también hablaremos con, creo que de hecho ya está al teléfono, un responsable de Cruz Roja, David de Miguel, director de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid. Está también al teléfono, David.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Os estáis escuchando, ¿no?, los dos. Podéis intervenir en cualquier momento si queréis aclarar. Yo lo que quería preguntar era, para que los oyentes sepan en qué consiste esto del Convenio de Dublín, cuando hablamos de que son dublinados, ¿a qué nos estamos refiriendo?
¿Contesto yo?
Sí, ¿dónde está tú? Es una cuestión ahí muy técnica.
Bueno, el Convenio de Dublín significa que normalmente una persona que solicita asilo en el primer país que entra, ¿vale? En este caso estas personas, no todas, pero la mayoría, han entrado vía España, ¿vale? Y lo que tiene que hacerse cargo es el sistema de protección internacional del gobierno de España, ¿vale? En este caso las familias, muchas de ellas, pues no estuvieron en el sistema de asilo y pasaron a otro país. En este caso, muchos de los casos han sido en el país de Francia, ¿vale? Los Estados miembros, pues deciden, digamos, de alguna manera que si les atiende, muchas veces les han atendido, pero pueden, digamos, de alguna manera expulsarlos de su país de origen para que vuelvan al sistema de asilo de origen donde han entrado, en este caso de España, ¿vale? Que es el caso de muchas de las familias con las que hemos alojado.
David, porque estaríamos hablando de que estas familias estuvieron en su momento en España, ya estaban acogidos, pero decidieron ellos marcharse voluntariamente del centro en el que estaban para buscar una oportunidad de vida en Francia, ¿no? Y es la policía francesa quien de nuevo les devuelve a España aplicando este acuerdo de Dublín, sí, por el que estos refugiados sirios tendrían que solicitar el asilo en el país europeo que primero pisaron, en este caso España.
Exactamente, en este caso es España, por ejemplo, de Melilla, no sé por dónde concretamente, dependerá de la familia, digamos, de alguna manera solicitaron asilo, entraron en el sistema y en este caso pues decidieron, por muchas veces por redes de contacto, por personas, por familiares, etcétera, pues suelen trasladarse y por escasa información en muchas de las ocasiones suelen trasladarse a otros países y hacer una ruta migratoria como cualquier otro. En este caso el sistema francés pues ha decidido que tiene
la responsabilidad de España
de una orden de expulsión y estas familias pues han vuelto a España, ¿vale? En este caso.
Sí. Pepe comenzaba diciendo, Pepe Aniorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, comenzaba diciendo que ya se ha resuelto esta situación porque no podían estar así, sobre todo con menores y mujeres, como decía, en avanzado estado de gestación. Pero yo pregunto, teniendo en cuenta esta situación, que ellos se marcharon voluntariamente a Francia, han sido devueltos, ¿hay obligación de incluirles en el sistema de acogida o hay un tope de tiempo, teniendo en cuenta el tiempo que han pasado fuera de España?
Ahora mismo, digamos de alguna manera, que desde Cruz Roja Española estamos atendiendo a las familias y estamos averiguando la situación administrativa de cada una de ellas. No puedo garantizar de que tengan derecho o tengan derecho al sistema, sino que ahora mismo estamos haciendo un análisis documental, los equipos técnicos y voluntarios, para ver realmente qué situación administrativa tienen, etcétera, ¿vale? No sabemos si todos son de Dublín, si tienen convenio de Dublín, si todos algunos. Me refiero, hay como unas 74 personas ahora mismo alojadas en el centro de emergencia y estamos haciendo un análisis de la situación documental, ¿vale? Para averiguar realmente cuál es la situación. Nosotros y transferimos la información al sistema de asilo del Gobierno de España para que tome las decisiones en qué itinerario tendrá que desarrollarse la familia, si realmente tiene derecho a acceder al sistema, no tiene derecho, etcétera. Pero eso no es una competencia nuestra, sino y no es tan fácil decirlo. No sé si me estoy explicando.
Hay que, sí, hay que analizar pormenorizadamente cada familia y cada persona.
Cada familia, cada caso, cada documento, en qué momento lo solicitó, etcétera, para trasladar esa información al sistema de asilo del Gobierno de España y, digamos, de alguna manera que tomen las decisiones oportunas cada una de las familias. Nosotros estamos haciendo una cobertura de necesidades básicas de manera emergente y urgente, ¿vale?, para una serie de vías, para canalizar toda esta parte y que se decida, digamos, de alguna manera hacia dónde van los itinerarios de las personas.
Y en esta cobertura de emergencia, teniendo en cuenta, lo dicho, que hay familias enteras, ¿cómo se está haciendo o cómo se va a hacer? ¿Albergues, pisos, no separar, entiendo, los núcleos familiares?
Vale, en principio estamos en el Cruz Roja, tiene una instalación por parte del Ayuntamiento de Madrid para lo que es un centro de emergencia del sistema de ayuda humanitaria y entonces, bueno, nos estamos alojando en ese centro de emergencia a día de hoy, una serie de días, para averiguar cuál va a ser ese proceso, ¿vale? Entonces, bueno, tienen una serie de instalaciones, alguna persona que estaba, como decías, en situación de embarazo, una mujer, pues ya hemos trasladado al hospital, bueno, me refiero, estamos llamando, pues haciendo toda la situación de cualquier emergencia, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo están todas juntas en un albergue, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, y esta otra pregunta quizá va más ahora para el delegado del área de familias, sí. Y es que creo que Más Madrid ya está pidiendo también explicaciones al ayuntamiento. La portavoz de Más Madrid, Marta Higueras, está pidiendo al gobierno municipal que explique en qué situación se está produciendo este realojo, ¿cómo están en este momento?
La verdad es que, bueno, lo primero yo creo que hay que agradecer, y además teniendo la ocasión de tener ahí directamente a la Cruz Roja, agradecer a la Cruz Roja y al Ministerio la colaboración tan estrecha. Yo creo que ha sido un ejemplo de coordinación y trabajo conjunto. Si no, hubiera sido imposible actuar de forma tan rápida y eficaz en este caso. En relación a lo que comentas del grupo de la anterior delegada, pues precisamente justo la anterior delegada, Marta Higueras, vivió una situación parecida hace un par de años y, curiosamente, vamos, es muy claro, ellos tardaron 10 días en solucionarlo y nosotros hemos tardado 4. O sea, que yo creo que los datos y la realidad, lo malo de haber estado gobernando hace tan poco tiempo, ya más gobernando con unos resultados que en caso de precisamente de asilo, refugio y de apoyo a refugiados, más allá de muchas pancartas, la verdad es que fue bastante deficitaria, para mostrarles pues lo que han hecho y cómo yo creo un gobierno que consigue trabajar de esa forma rápida y eficaz con el resto de administraciones, pues consigue actuar de forma rápida y eficaz en una situación tan urgente como esta.
En cuanto al futuro que les espera, un poco teniendo en cuenta lo que ya ha comentado David de Miguel, que hay que analizar pormenorizadamente la situación de cada uno de ellos, ¿es pronto para dar una respuesta?
Claro, lo que yo creo es justo como ha comentado el compañero de la Cruz Roja, hay que analizar caso por caso. Ahora están todas las familias ahí acogidas, están todas las familias en centro acogida del Ayuntamiento, gestionado por la Cruz Roja, con el apoyo del Ministerio. Y lo que hay que ver ahora es analizar cada uno de los casos, lo que referían las familias, que precisamente estaban de paso por Madrid, y el equivalente tránsito hacia otras partes ahí de otras comunidades autónomas, y lo que hay que ver es exactamente pues analizar caso por caso a cada una de las familias.
Pues muchísimas gracias a los dos, Pepe Aniorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, David de Miguel, director de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Por lo menos ya sabemos que esas familias están siendo realojadas, se están adoptando unas medidas de emergencia y, bueno, esperemos que se solucione definitivamente la situación en breve. En el estudio, Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón, ¿qué opináis? ¿Cómo podemos llegar a situaciones como estas, que al final haya familias acampadas en un parque con menores, con mujeres embarazadas y que estén un poquito de un país para otro en función pues de una serie de leyes o trámites burocráticos que les hacen estar en una especie de limbo?
Pues precisamente no debemos estar muy satisfechos y muy contentos de tener efectivamente en el corazón de las grandes ciudades, como es el caso de este parque. Yo vivo relativamente cerca, los he visto allí acampados y la verdad es que se te cae el alma a los pies, ¿no?, de ver a menores, a mujeres embarazadas en esa situación, que bueno, por el momento ha sido con el buen tiempo, pero con el frío y demás, pues se agrava todo, ¿no? Esto lo que nos demuestra, Isabel, es que esto de atender determinadas causas sociales, como es el de los refugiados, no tiene nada que ver con las ideologías. De nada sirve colgar grandes pancartas en el Ayuntamiento de Madrid, como hizo Manuela Carmena, si luego estas situaciones las estás viviendo a unos kilómetros al lado de donde tú tienes el despacho. Yo carezco de criterio suficiente suficiente para saber si estas personas deben ser consideradas. Es verdad que estaban de tránsito por Madrid con el estatuto de refugiado. Pero, hombre, son personas que huyen de guerras, de estados fallidos, que han sido discriminadas por razón de raza, de nacionalidad, de sexo, en fin, de religión, con lo cual tenemos que darles una solución desde esa Europa con la que ellos sueñan, ¿no? Que creen que les van a dar todo tipo de respuestas. De manera controlada, de manera organizada y con la ley en la mano, el estatuto de refugiado evidentemente tiene que cumplir unos criterios, pero un Estado no puede mirar a otro lado cuando tiene este tipo de situaciones en el corazón de su capital.
Hombre, yo entiendo también que el convenio de Dublín, si es un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, lógicamente no nos queda más remedio que aceptarlo como miembros que somos, pero en el caso de España también hay que contar o tener en cuenta que somos un país fronterizo, o sea, es un país de entrada, o sea, Francia pues no va a tener nunca este problema de los dublinados porque en principio es complicado, claro, más complicado.
Nosotros es porque somos el primer país de la Unión Europea que han pisado estas personas.
Por eso, pero o sea, el convenio nos afecta nuestra responsabilidad.
Antes de
antes
de llegar aquí, ellos han pasado por muchos otros países, sí, que no estaban en guerra. Sí, sí. Por tanto, claro, lo que pasa es que evidentemente nosotros no los podemos devolver a esos.
Por eso digo
si
que
el criterio
la,
hubiera sido el mismo que en Europa, también. Pues lógicamente ellos han pasado por Marruecos y por tanto otros por el Líbano y por tanto otros países antes de llegar aquí. Yo he visto los campos de refugiados de los sirios en el Líbano. Dentro de ese gran campo de refugiados que es el Líbano, que ese desastre también que es de país el Líbano, bueno, pues todavía es un desastre aún mayor esos campos de refugiados de sirios que hay en el Líbano, ¿no? Y es una situación terrible. Es que lo que ha pasado en Siria se une a ya la situación mala que vivían, una guerra cruel y terrible, ¿no? A mí lo que me pasa, lo que me parece de todos modos en España es que alegremente colgamos pancartas de bienvenida a refugiados, pero después, cuando llegan los refugiados, no tenemos políticas claras con ellos. Oiga, si a uno es refugiado, tenemos que, con todas las consecuencias, mantenerlo como refugiado.
Asumir la responsabilidad
como Estado.
Pero es que aquí
traemos refugiados, los mantenemos durante 4 días en centros fundamentalmente, que ya vemos que son de la Cruz Roja, que no son ni siquiera centros públicos, y después nos olvidamos de estas personas que sin duda alguna no van a poder
vivir
seguramente aquí.
Es dar contenido a determinadas campañas publicitarias y políticas de propaganda, eso es lamentable. Y luego es verdad lo que tú decías, Siria al final es un Estado fallido y además es un campo de batalla para los intereses de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? Donde ahí han vuelto a recrudecer una guerra para ver quién tiene más poder, no para solventar un problema que afecta a millones de sirios.
Y los grupos terroristas de todo,
que campan a sus anchas,
Oriente Medio, que están allí en un lado y en otro. Y mientras están allí entretenidos en Siria, te lo dicen los países cercanos o que los rodean, no están campando a sus anchas en el Líbano o en otros sitios que llevan años y años de guerra y años de destrucción. Y bueno, pues ahora tienen ellos los campos de concentración, los campos no de concentración, los campos de refugiados, que son peores que campos de,
claro,
que campos de concentración. Es más, es peligroso incluso pasar por las carreteras del lado. Allí es una situación terrible, porque muchos terroristas están metidos también.
Se ha convertido en un vertedero, ¿no? Para determinados países, ¿no? Y los que lo sufren son los nacionales. Y yo no veo ninguna posibilidad de arreglo, porque insisto en que Estados Unidos y Rusia están ventilando allí sus propios intereses económicos y geoestratégicos.
Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón, vamos con un poquito de publicidad y todavía nos quedan unos minutitos hasta la 1:00 p.m.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deportes, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Este domingo a la una de la tarde en De Uno en Uno charlamos con Euprepio Padula, coach y experto en liderazgo, conferenciante, experto también en mediación de conflictos, pintor. El domingo conoceremos un poco más a este italiano que tan popular se ha hecho en los medios de comunicación españoles. El domingo a la una de la tarde, De Uno en Uno en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos quedan 3 minutitos antes de decir adiós y queremos dejarlo en alto. Por eso está Belén Almonacid de nuevo aquí en el estudio. Maite, Antonio, no sé si veníais sintonizando de camino Onda Madrid y sabéis que hoy hemos pedido canciones para mí en el teléfono del WhatsApp y los oyentes se están portando muy bien y me están dedicando muchas canciones porque me voy de vacaciones. Aprovecho para desearos a todos un feliz verano.
Lo mismo, Isabel.
¿Estás para mí? ¿Estás para Antonio?
Claro, que ahora te has venido arriba y yo estás en la ya para Maite. Maite Alcaraz, que quería escuchar la versión en francés de Gwendoline, de Julio Iglesias.
Silencio.
Bueno, venga, Maite, está para ti.
Además, está dedicada a una chica francesa, ¿no? Has dicho.
Sí,
Gwendoline era una novia francesa.
Sí.
Pura musicalidad.
El sonido más limpio que he podido encontrar en francés.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde la has encontrado? Que suena ahí un poquillo.
En ese armario que tengo yo, que tengo guardada miles de cosas.
Porque probablemente es la grabación de cuando Julio Iglesias actuó en el Olympia de París.
Qué barbaridad,
¿es un directo,
Antonio?
Sí. Oye, por Dios, eres como un máster en Julio Iglesias.
En el Olympia de París, y lo contó en francés.
Es imposible, Antonio, contigo, ¿eh?
Está desaprovechado.
Ni a los talones
habla
le llegamos.
Habla de otros temas, pero de lo que más sabe es de todo lo relacionado con la música Eurovisión.
Y Julio Iglesias.
Hay que sacarle partido la próxima temporada. ¿Eh?
La verdad que sí, esto hay que hablarlo con Eli del Valle, porque yo creo que aquí tenemos todos una vueltecita. Hay que darnos.
Gracias,
que podemos tener
Belén,
opciones.
Por ese
de
niño
nada,
que me has
Maite,
hecho.
Por esta, supuestísimo.
Esta es para mí.
Esta
lo sé,
sí.
Lo sé.
The
lo
Cure,
sé.
Friday, I'm in love.
Qué bonito broche final para el programa de hoy. Un gustazo, un placer. Lo he pasado genial, ¿eh? Con todos vosotros.
Ha sido un placer contigo también.
Que está, te la dedicamos los del equipo, los del Buenos Días Madrid.
Ay, gracias.
Pasabas
gracias.
Por aquí un día
que voy a
de
llorar,
verano y de repente
emoción.
Te quedaste hasta el 26.
Un beso a todos, a Eli, un beso muy grande, que se mejore rapidísimamente. A vosotros muchas gracias, Belén, Clara, Gloria, bueno, a todos, a Jesús, a Juanjo, a todos. Me lo habéis hecho súper fácil.
Que llore, por favor.
Adiós.